Bueno, listo para estudiar la palabra. Seguimos con nuestra serie de Efesios. Y me encontré con la historia del águila real americana. Una historia muy interesante. No puedo explicarla toda. Después googleá y vas a poder tener muchos más detalles. Pero es muy interesante cómo el águila es el ave más longeva dentro de todas las aves, porque llega a vivir casi 70 años. Ese es el promedio de edad. Pero resulta que a los 40 años vive una de las peores crisis como águila, porque las alas empiezan a envejecer, las plumas comienzan a enroscarse entre ellas y comienzan a pesar, y cada vez se le hace más difícil volar. Y no solamente eso, sino que las garras donde están las uñas comienzan a crecer, se empiezan a enroscar en sí mismo, y no solamente las uñas, sino que el pico empieza a encorvarse y a enfocar hacia el pecho, siendo muy peligroso porque la puede lastimar. Así que no solamente no puede volar, si ahora no puede ni cazar, o sea que lo más probable es que no pueda sobrevivir. Así que el águila se encuentra inesperadamente frente a una gran decisión. Tiene dos alternativas. Tiene que decidir morir o tiene que decidir atravesar un proceso que va a ser muy doloroso de transformación. Claro, cuando comienza este proceso que dura alrededor de 150 días, el águila decide volar hacia lo más alto en una montaña y ahí se va a quedar en alguna cueva, en algún lugar protegido para que mientras sucede esta transformación no sea atacada. Así que una vez que está ahí, comienza a golpear su pico contra la roca. Y dele, y dele, y dele, hasta que el pico se desprende, se desgarra. Y una vez que se desgarra, tiene que esperar que ese pico vuelva a nacer nuevo. Una vez que el pico nace, ahora con el pico, va a arrancar una por una sus uñas, que estaban todas retorcidas y que no les permite cazar. Entonces se arranca las uñas y tiene que esperar que las uñas crezcan. Y una vez que las uñas crecieron, ahora con las uñas va a arrancarse una por una todas las plumas, porque están pesadas y ya no puede volar. Así que después de casi 5 meses, emprende lo que se llama el vuelo de la renovación. Porque después de ese vuelo significa que va a vivir por lo menos 30 años más. De esta historia se desprende una verdad. Yo no puedo desear cambiar. Yo tengo que decidir. Si yo quiero que haya algo en mi vida, algo que transforme mi vida, no alcanza con desear seguir a Jesús. Yo tengo que decidir seguir a Jesús. Y el asunto es que la vida son todas decisiones. Si no, mírate un espejo. Estás como estás por decisiones que tomaste. Estás vestido como estás vestido por decisiones que tomaste. Hoy estás acá en este servicio, aquí en Champion Forest, por decisiones que tomaste, a lo mejor hoy a la mañana o ayer. Te casaste y tuviste hijos porque lo decidiste. Nadie te obligó. Si estás luchando con problemas, con adicciones, es porque tomaste malas decisiones. Así que déjame felicitarte, vas muy bien. Porque estás tomando decisiones. ¿Sabes? El problema, evidentemente, en tu vida no es la falta de decisiones, porque las estás tomando. Tal vez el problema es a quién estás buscando o escuchando para tomar esas decisiones.
Aleluya.
Y qué coincidencia que estamos en un momento de la humanidad, en medio de tantas redes sociales que nos bombardean, con alternativas, hablando del águila de alternativas, que te hacen creer y te prometen que si cumplís, si haces caso a estas alternativas, todo va a cambiar en tu vida. Como, por ejemplo, el humanismo, que se enfoca en el potencial de cada persona. Y como te hacen creer que la solución de todo está en vos mismo, no necesitas ni a nadie ni a nada para transformarte. Vos podés, vos lo vas a lograr. Vos podés resolverlo. No dependa de nadie. Vas a ser rico, lo vas a lograr. Lo que quieras lo puedes porque tenés el potencial. Entonces ahora estás peor que nunca y te sentís mal porque descubriste tu potencial, pero seguís con el mismo desánimo de siempre. O como el budismo, que te dirá que para renovarse hay que desprenderse de las máscaras personales para descubrir el verdadero yo y así no vivir separado de lo que realmente uno es. Qué bien que suena. Y ahora que te descubriste a vos mismo, seguís con las mismas frustraciones porque nada cambió en tu vida. O como esta línea tan peligrosa llamada positivista, el positivismo, que dicen que los pensamientos y las emociones positivas atraen resultados positivos en la vida. Entonces te esforzás, la vida es bella, la vida es buena, no me voy a quejar, no me voy a quejar, todo es bueno, todo es bueno. Pero siguen las mismas preguntas sin contestarse. ¿Cómo hago para que las garras de mis emociones vuelvan a fortalecerse? ¿Cómo hago para que las plumas de mis actitudes se restauren? ¿Cómo hago para que el pico de mi mentalidad y mi corazón se transforme? ¿Cómo hago para volver a soñar alto y tener propósito? Y de repente, Pablo en el capítulo 2 de Efesios nos revela la única verdad. Somos salvos por gracia. Y esta frase es tan profunda que en este comienzo, esta primera parte del capítulo 2, él tiene que explicar lo que éramos y lo que somos ahora por gracia. Y quiero empezar con la primera parte para que entiendas de dónde venimos, qué es lo que éramos y qué es lo que sufrimos, esa transformación que ahora vivamos algo diferente. Y si nunca tomaste esta decisión, hoy es el día para tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Estás conmigo? Va a ser violento, porque Pablo es violento, no porque yo soy violento. ¿Ok? Lo primero que Pablo dice es, ¿qué somos por naturaleza? Y él empieza en el versículo 1. En otro tiempo, ¿a quién le está escribiendo esto? A la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, te vuelvo a repetir, era una iglesia, lo explicó Pastor Ramón la semana pasada, que amaba a Dios, que caminaba en fe, que estaba madurando, que estaba creciendo. Así que me imagino que es un auditorio así que está escuchando el mensaje de Pablo y él le está diciendo a ellos, En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza, escucha esto, objeto de la ira de Dios. Este comienzo es violento. Este comienzo es sin anestesia y está exponiendo una cruda realidad de nuestra condición como humanos, que lo podríamos resumir en esto: cuando nacemos, nacemos muertos. Punto. Un momento, cuando nacemos, sacale foto, no digo que lo pongas de eslogan en tu vida, pero no lo olvides. Cuando nacemos, nacemos muertos. Ok, déjame explicar esto. Físicamente, cuando me acuerdo cuando estábamos Santiago en México naciendo y me permitieron estar en el parto, yo miraba y decía, no lo puedo creer lo que estoy viendo, pero hay algo que yo esperaba, las nalgaditas para que llore. Porque eso es la señal de decir, ah, respira, ya todo está jalando, vámonos, listo, está vivo. Así que físicamente estamos vivos, pero espiritualmente al nacer estamos muertos. Ni siquiera Pablo dice enfermos, porque al nacer estamos separados de Dios y estamos desconectados de la fuente de la vida. Así nacemos. Por eso Jesús le decía a los judíos: les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y se lo está diciendo a gente que está viva, pero está hablando de un concepto espiritual. Este no es un tipo de muerte biológica, sino una condición determinada por transgresiones y pecado. Momento, pero no es lo mismo. No. Mientras las transgresiones son actos de desobediencia consciente contra Dios, en otras palabras, lo que hacemos, el pecado es el reflejo de una naturaleza caída que nos inclina a cada ser humano a hacer el mal. Una cosa, la transgresión, es lo que hacemos. El pecado es lo que somos. ¿Te imaginas si pudiéramos preguntarle a un muerto, perdón por el ejemplo, ¿está cómodo el ataúd? Yo me imagino si el muerto diría, está perfecto, lo hicieron hasta mi medida. Se siente bien, no me aprieta, está cómodo, me siento cómodo. El problema es que si ese muerto llegase a revivir, saldría corriendo espantado de ese ataúd, a pesar de su comodidad. Y no porque el ataúd ahora no es cómodo, sino que cambió su condición. Estaba muerto y ahora está vivo. Ahora, déjamelo llevar ahora a nuestra vida. Cuando nacemos, lo hacemos en el ataúd de las transgresiones y el pecado. Nacemos muertos, lo cual es placentero. Cuando escuchamos la voz de Jesús y creemos que a través de su sacrificio en la cruz somos salvos, ahora deberíamos salir corriendo de ese lugar a pesar del placer que trae estar en medio de transgresiones y pecados. Por eso, como dice el teólogo William Berkeley, nuestra condición nos permite apreciar la magnitud de la gracia de Dios que nos rescata de una realidad desesperante, irreversible, en nuestras propias fuerzas. En otras palabras, no las guiamos por nuestra naturaleza. Así que si el blanco de la vida es la obediencia a Dios, el hombre jamás logrará dar en ese blanco por sí mismo, justamente por su naturaleza. Por eso, mientras el águila decide renovarse refugiándose en la montaña, el hombre lo único que puede decidir es encontrar el poder transformador de la gracia de Dios para ser renovado. Se trata de decisiones. La palabra en el versículo 2, andaban, denota posición, dirección, movimiento, porque somos y hacemos lo que es parte de nuestra vida. Si soy maestro, voy a tener actitudes de maestro hasta en casa. Si soy músico, voy a caminar haciendo cosas que tienen que ver con la música. Si mi naturaleza es pecaminosa, mis caminos y mi andar siempre va a tener que ver con el pecado, porque nacimos así. Por eso, de esta realidad se desprende lo que muchos teólogos llaman depravación del hombre. Suena fuerte. Es una palabra hasta desagradable, pero déjame explicártelo. La depravación no se mide por la opinión que otros tengan de mí, sino por la evaluación que Dios hace de nuestra condición si estamos separados de Él. No sos, no es por quién sos, es por el pecado que hay en nuestra vida. Es como que Pablo le está diciendo a este grupo de creyentes en Éfeso, acordate, maduros, aman, tienen fe. Les está diciendo, amigos, no se trata de lo que hagan, se trata de lo que son. Lo que soy siempre me va a llevar a ser lo que hago. Por eso, después de explicar esto, él expresa las tres maneras en que vos y yo nos conducimos en la vida. Una primera manera, conforme a los poderes de este mundo. Tras que nacemos con naturaleza pecaminosa, ahora nos guiamos y nos conducimos conforme al poder de este mundo. Vivimos en libertad, pero somos parte de una sociedad que influye a sus integrantes en su manera de vivir. Escucha esto, si el mundo le da la espalda a Dios, no espere que el mundo te empuje a Dios. Al contrario, te va a querer alejar de Dios. El mundo va a querer alinearte a sus valores y normas que surgen excluyendo a Dios de todo y se centran en el egoísmo y en el materialismo. No esperes otra cosa. En segundo lugar, nos conducimos en la vida según el que gobierna en el aire. Ese título único para Satanás habla de su autoridad porque gobierna y habla de su reino, el aire. En otras versiones, las tinieblas. Satanás es el príncipe de este mundo. Juan 12:31. El juicio ha llegado y el príncipe va a ser expulsado. Y él lo sabe. Y lo que hace el príncipe de este mundo, 2 Corintios 4, es, escucha esto, cegar la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, lo cual es la imagen de Dios. Así que no esperes en un mundo en tinieblas gobernado por Satanás que la bondad sea la normalidad. Solo Dios es bueno y su misericordia es para siempre. A pesar de nuestra manera de amarlo y de nuestra infidelidad hacia Él. Escúchame bien. El hombre no fue diseñado para hacer el mal. El hombre tomó una decisión, porque la vida es decisiones. Usó su libre albedrío para seguir el camino de la maldad de Satanás. Y en tercer lugar, Pablo dice que nos conducimos en la vida según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Escucha esto. Mientras el Espíritu Santo opera en los creyentes, hay otro espíritu, el de Satanás, que ejerce su poder en los desobedientes. Así como Dios obra en sus hijos para lograr sus propósitos, Satanás obra en los incrédulos para desbaratar todos sus propósitos. El trabajo principal de Satanás es defender, promover, asistir, aumentar y confirmar nuestra inclinación al pecado. El problema es que Satanás no puede tocar a Dios. Ya está vencido, él lo sabe. No puede ni asomar la nariz a Dios. Por eso se la agarra con sus hijos, para sembrar confusión y pensamientos de maldad. Por eso, que no se te olvide, lo que Satanás quiere y está buscando es destruir nuestros principios para que jamás podamos resistir a sus iniciativas. Es Estas son las reglas donde nacemos. Pablo, más claro, échale agua. Él te dice, ¿dónde nacemos? ¿Por qué nacemos muertos? En medio de transgresiones y pecados. Porque el mundo está controlado de esta manera. Aquí nacemos. Ahora, si este sermón se terminase acá, pero lo que sigue, quiero que te prepares, porque es de las mayores palabras de esperanza que vas a recibir. Y esta palabra es la que te va a llevar a que hoy te vayas de este lugar no deseando algo, sino decidiendo una transformación en tu vida. Ahora, si Pablo explicó lo que somos por naturaleza, él va a explicar lo que somos por gracia. Y dice en el versículo 4, pero Dios, decí conmigo, pero Dios. No, pero Dios. Eso. 45 veces en la Biblia está el pero Dios. Cuando vos escuches y leas, pero Dios, son palabras de esperanza, porque significa que todo estaba mal, pero Dios. Cuando Dios actúa, cuando Él y su mano poderosa interviene, cambia lo que uno hace, cambia lo que uno piensa, cambia lo que está sucediendo y cambia la dirección de tu vida, solamente porque Dios está en medio. Para pecadores como nosotros, que estábamos perdidos y éramos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, no hay otras dos palabras más esperanzadoras que podamos pronunciar. Pero Dios. ¿Te das cuenta que hubo un tiempo en que nosotros estábamos muertos a cualquier clase de amor real de Dios? Estábamos enterrados en la ceguera de nuestros pecados, pero Dios. ¿Te das cuenta que hubo un tiempo en que estuvimos engañados por nuestra propia sed de gloria y autodeterminación? Pero Dios. ¿Sos consciente que hubo un tiempo en que todos fuimos guiados inconscientemente por la flauta mágica del llamado príncipe de la potestad del aire, pero Dios? ¿Te das cuenta que hubo un tiempo en que vivíamos esclavizados por los deseos de la carne, siendo llevados y arrojados de un lado al otro entre las olas impulsivas de la carne y la mente, pero Dios? Escúchame bien. No importa lo que pasó, pero Dios, que es rico en misericordia, te ama tanto y nos ama tanto, que a pesar de haber estado muertos en el ataúd de las transgresiones y el pecado a través de Cristo, ahora dice, ¡vivan! ¡Vivan! No la hacíamos. Sos consciente dónde nacemos y lo que por gracia ahora, sin merecerlo, dónde Él nos puso. De repente es como si Dios dijera, vivan en medio de este mundo a la verdadera belleza, a la verdadera gloria. Vivan la verdadera esperanza, vivan el verdadero placer, vivan el verdadero gozo. Vivan para Dios, vivan para siempre. Lo que hizo Él es inentendible. Tomó nuestro pecado de insensibilidad, de ignorancia, de rivalidad, de odio, de provocación a la ira de Dios, y lo puso todos esos pecados sobre su Hijo, que era vida, que no conocía el pecado, y lo hizo pecador por nosotros. Así que cuando Jesús ocupó nuestro lugar, fíjate lo que, el lugar inmerecido que tenemos, por gracia, que es un regalo. Escuchá, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó, por su bondad. Él es bueno. no lo merecíamos, y Él derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos mediante la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No tienen que ver las obras, porque si no nos jactaríamos y competiríamos por hacer mejores obras. Y no se trata de lo que hagas, sino de lo que Él hizo por nosotros. Por gracia fuimos invitados a vivir unidos a Cristo. ¿Sos consciente de esto? Esta es una realidad tan extraordinaria que nos debería dejar sin aliento. Nos debería quebrar el corazón, porque no lo merecíamos. Y por gracia nos dio todo lo que más necesitamos: salvación. Vivir unido a Él es tener la seguridad de que Él jamás te va a soltar. Vivir unido a Él es tener esa paz inentendible por saber que estamos temporalmente en un mundo de aflicción, pero nos espera un destino que ni lo merecíamos. Estar unido a Él es saber que nos espera una eternidad en su presencia. Si vos disfrutás cada domingo una hora y media a venir y adorar, te imaginás una eternidad en un servicio eterno. Nacimos muertos y en Él ahora tenemos vida. Y no depende de lo que hagas, porque la salvación no es por méritos, es un regalo de su gracia a través de tu fe. Por eso hoy, tal vez puede llegar a ser el momento más determinante en tu vida. Tal vez algunos desearon acercarse a Jesús, no alcanza con el deseo. Los cambios y la transformación no suceden con deseos, solamente suceden cuando hay decisiones. Y vos tenés que tomar la necesidad, la decisión de entender que necesitas ser hoy salvo.
Amén.
Somos pecadores por naturaleza, y si somos pecadores y si hay transgresiones, es porque estábamos o estamos muertos. Así que ahora estás justo en ese momento, exactamente igual que en los 40 años del águila, donde tienes que tomar esa decisión. Y es la misma decisión que tenés que tomar vos, y tenés dos alternativas. ¡Hoy! Decidir seguir muerto por el pecado, o decidir ser salvo por su gracia. El águila necesita irse a una montaña sola. Busca la montaña, se oculta, se aleja, se encierra, y allí es renovada y vive por 30 años más. Hoy no tenés que irte a ningún lado. No tenés que aislarte en ningún lugar. Tenés que tomar la decisión de acercarte, no irte, acercarte a Jesús. Porque Él te está llamando, Él es la roca. Esa roca, Él, el águila la busca. Jesús, que es la roca, te llama. Más fácil, te llama. La decisión es: acepto tu llamado y me acerco para que transformes mi vida y por gracia ahora tenga acceso a la eternidad en su presencia. ¿Te das cuenta qué bueno es Dios? No lo merecíamos. Y tal vez estás buscando respuestas a tus preguntas y seguís con las actitudes rotas, con el corazón ya quebrado. Vos decís: ¿dónde puedo ser transformado y renovado? No sigas corrientes que te prometen cosas falsas. Hay una sola decisión que cambia tu vida, que es acercarte a Jesús. Naciste con una naturaleza muerta, y a través de esta decisión alcanzas la salvación por regalo de tu Padre Celestial. Cierra tus ojitos.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.